Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Lo hemos comentado muchas veces en tertulias, estoy seguro que en conversaciones con la familia. El ser humano es malo por naturaleza, lo lleva en el ADN, en un pecado original o algo similar, o esos actos macabros que ha realizado en la historia son fruto de un contexto, unas motivaciones, etc. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Seguimos todo el verano con vosotros, con vosotras. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial con el que vamos a hablar sobre el concepto de la maldad, nombrando algunos episodios en los que el ser humano ha demostrado ser lo peorcito que hay sobre la Tierra. Ojo, cuidado, este programa invita al optimismo y este programa, por supuesto, siempre pensará que el ser humano también es capaz de lo mejor. Enseguida vamos a diseccionar este libro solidario que acaba de salir y en el que yo participo con un relato. Al final del programa, además, os leeré un trocito del relato que yo he escrito sobre unos extraterrestres que invadieron Madrid hace unos cuantos años y que dejaron su huella en forma de una serie de ramificaciones, a cual más tenebrosa y extraña. Los expedicionarios del planeta Humo. Vamos con nuestro invitado, vamos con Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Pues ya está con nosotros Jonathan Benito, Johnny para los amigos, Johnny BL, que es el que está detrás de toda la iniciativa de Radio Morgue, es uno de sus libros. El otro también es Actos Macabros en la Historia, sería como la primera parte, digamos, de esta segunda coral hecha con varios autores de la que vamos a hablar en este caso. Él también es creador de contenidos, tiene un canal de YouTube muy exitoso que luego nos va a comentar cómo encontrarlo. Y escritor, aficionado, como muchos de nosotros, al universo cultural del terror, películas, series, libros, no sé si hasta cómics o videojuegos, pero en fin, ahora le preguntaremos y le vamos a dar ya la bienvenida. Johnny, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, pues muy buenas, Álvaro, y oyentes y familia. Pues nada, encantado de estar aquí por primera vez, espero que no sea la última, y nada, os abro las puertas de la morgue y dispuesto a ver... A ver qué tal, muy, muy contento de charlar contigo y sobre todo de estos temas que me apasionan.
Oye, venimos de en Madrid Misterioso de hablar de varios temas que te interesarán, pero sí, es que además sí. Tiene mucho que ver con el escenario que tenemos hoy.
Y es que lo sé.
Venimos de entrevistar a una tanatopractora y de hablar de cementerios. Por tanto, esta trilogía macabra y de la muerte la vamos a cerrar precisamente en tu despacho personal, en tu zona. Tiene la forma de una morgue y además estamos viendo ahí a alguien saliendo por ahí.
Sí, sí, la gente todavía, ya menos porque ya me van conociendo, pero la gente cuando les digo me voy a grabar a la morgue y se piensan que es un dicho, pero cuando luego lo ven dicen, ah, pero que tienes una morgue de verdad. Digo, claro, Radio Morgue es una morgue. Así que sí, aquí tengo al fiambre y las neveritas. ¿Qué guardaré dentro de las neveras? Luego lo desvelamos. Uy, uy, uy.
Buenísimo. Oye, bueno, pues mira, te voy a empezar a preguntar por esto antes de que hablemos de este más actos macabros de la historia. No sé qué significado, aparte de porque puede ser que mola, porque parece el escenario de una película de terror, pero ¿Por qué te vemos a ti y de fondo esas portezuelas que suelen contener cadáveres, aunque en tu caso esperemos que no?
Nada, pues todo comenzó cuando cogí este localito. No es muy grande, pero bueno, tiene 4 o 5 escenarios para, según las cosas que yo grabe, pues como suelo grabar diferentes temáticas, diferentes estilos, diferentes uh-huh. pulsos. Cuando grabo para YouTube no es lo mismo que a lo mejor pues esta tertulia, ¿no? Que suelo ser más expresivo, más dicharachero. Según lo que esté hablando, me suelo enfocar en un escenario u otro. Y realmente siempre me había atraído lo que son las morgues. Realmente me gustaban más las morgues antiguas, siglo XVIII y demás, como más románticas y tal. Y estuve pensando en poner un vinilo, poner un croma, quería hacer algún fondo de morgue. Pero fue cuando ya escribí mi libro, mi primer libro, mi Radio Morgue, uh-huh. que bueno, son 7 historias de terror. Y el hilo conductor es un programa de radio llamado Radio Morgue, un programa de radio que emite noches de luna llena y permite a los espectadores contar historias y demás. Y dije, joder, pues ya que tengo el libro, ya que me lo estoy tomando en serio, vamos a darle un plus. Y la construí de verdad. O sea, esta es la morgue esta que tenéis aquí, tiene fondo y las neveras son reales, no están refrigeradas, evidentemente, pero son armarios reales. Y me lo quise llevar al límite, no simplemente poner un croma, sino hacerme una morgue real y poder usarla, sobre todo pues eso, para entrevistas, para según qué temas toquemos, pues yo creo que me viene bien.
Vale, o sea que podemos decir que, siendo también oyente o por lo menos estando al tanto de lo que hacemos en Madrid Misterioso, has escogido el escenario porque llevábamos esa trayectoria también. O sea que aquí, como digo, pues cerramos esta trilogía, además funeraria, pero también hablando de ese lado oscuro. Hay mucha muerte en los libros, hay mucha muerte en las historias, y es que, bueno, las historias de muerte, pues de alguna forma... Y sabemos que todos estos temas de crímenes, true crime y demás están muy de moda, entre comillas lo de moda, porque al final hablamos de temas muy fuertes, pero que hay un gusto, ¿no? Por esas cosas, quizá mezcla de morbo, estar informado sobre cómo piensan los asesinos, etcétera. Entonces, claro, la gente no entenderá, bueno, los que nos siguen y los que les gustan estos temas sí, pero ese gusto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te lleva a ti a escribir el primero, el de actos macabros en la historia? Que al fin y al cabo, Johnny, son historias tremendas, o sea, desgarradoras.
Muy duro, muy duro. Todos los que lo han leído me lo han dicho, me lo han confesado, me han dicho, es un libro jodido de leer, ¿eh? Bueno, antes que nada, ahora te contesto, permíteme decirte que enhorabuena por el programa de la Tanatopraxis, sí. Porque me gustó mucho y me parece que no buscasteis el morbo, sino buscasteis el lado humanizar, el lado de la muerte, naturalizarlo y el lado humano. Así que permíteme darte la enhorabuena porque me gustó mucho la manera de que tratasteis ese programa.
Pues muchísimas gracias. Sí, y ese era justo el objetivo, ¿eh? Buscar ese lado más humano. Y yo tengo una cruzada personal por naturalizar que la muerte es un proceso que existe, que nos va a tocar a todos, y vivir de espaldas a ella pensando que somos invulnerables y que nunca va a pasar, va a ocurrir que cuando, pues por desgracia, tarde o temprano, tengas una muerte en tu entorno cercano, pues lo lleves muchísimo peor. Entonces...
Es que date cuenta que la muerte la hemos ido a lo largo de los años, de los siglos, quizá, la hemos ido como alejando de nuestra vida, la hemos ido repudiando. Antiguamente nos moríamos en casa, bueno, nos moríamos. La gente que se moría en casa, rodeado de familiares, se velaban. Bueno, y de hecho ahora voy a entroncar un poquito con una historia del
venga,
libro.
Vale.
Y ahora parece que hemos alejado la muerte, no queremos hablar de ella, es un tema tabú, no dejamos morir a los familiares en hospitales, alejados, como que los cementerios están en las periferias, ya no están tan céntricos de ciudades. Pues mira, hablando de eso, del primer Actos Macabros, me acuerdo que busqué una historia muy chula del pueblo de Toralla, que no es malo en sí el acto, lo que pasa es que para nuestra cultura o para nuestra manera occidental de ver esta práctica, pues sí que la gente arruga un poco la nariz y dice, uy, ¿qué hace esta tribu? ¿Qué salvajes? Y es que para ellos la muerte es un paso más, es un paso muy importante, y ellos cada vez que se les muere un familiar tienen que hacer una ceremonia, tienen que sacrificar, comprar reses, sacrificarlos, invitar a tribus vecinas, tienen que, y eso vale un dineral, a lo mejor se tiran 5 o 6 días de celebraciones. ¿Qué pasa? Que es un pueblo muy austero, es un pueblo que no tiene apenas dinero. Y lo que cuento en el libro es cómo, mientras esperan a ahorrar o a poder despedir a sus familiares de la manera en la que ellos se merecen, pues los tienen en casa. Los tienen en casa, pero que los sientan en las sillas, por las noches les tumban en la cama, les cambian la ropa, les hablan, les consultan sus cosas, y ellos conviven cara a cara con su familiar, que están ya prácticamente momificados, y así hasta que llega el momento de poder enterrarlos. Esto es un acto macabro, porque tiene que ver con la muerte, no es un acto de la maldad humana, al contrario, es un acto de bondad. Lo que pasa es que aquí en Europa, en Occidente, imagínate decir que se muere un familiar y le tienes que tener en tu casa metido durante meses. Pues cualquiera de nosotros se echaría las manos a la cabeza y diría, estás loco, estás por ahí. Pero si nos vamos a otra cultura diferente, pues vemos que es algo totalmente normalizado.
Eso es. Y además, fíjate, cuentas en el libro, me estaba acordando de la tradición esta que hay en Asia de desenterrar las momias de los familiares. Ahora mismo no recuerdo, en Indonesia.
Sí, en Indonesia.
Los tienen vestiditos, los tienen perfectamente, bueno, pues cuidados, y todos los años en el aniversario de la muerte, o no sé si es una festividad especial porque lo desconozco, y eso que me he visto documentales, porque a mí estas cosas al final también me gustan, claro. Los sacan, les ponen sus alimentos, les ponen sus mejores ropas, se reúnen con ellos y se están reuniendo con, en definitiva, una momia, porque quedan como momificados así, son sus familiares. No lo entendemos en Occidente, desde luego, pero que es otro de esos actos que pueden parecer absolutamente macabros, pero que se hacen desde el cariño. Pero claro, todo depende, y en el libro en este nuevo libro que ahora comentaremos, tú lo comentas, que todo depende del cristal con el que se mire, de la educación de cada sociedad, de la forma de verlo, igual que lo del luto, que aquí es el color negro y en otros países es el color blanco, por ejemplo. Pues Johnny, o sea,
sí, dime. Esa es la premisa, como me has preguntado que cuál fue el detonante de escribir el primer Actos Macabros, pues la premisa fue el ser humano, la mente humana, el comportamiento humano. La verdad es que ese libro hace ya 2 años y pico que salió, y también me pilló en un momento de mi vida en el que yo estaba enfadado con todo, con todos, con la humanidad. Estaba muy decepcionado con el ser humano, nada más que veía cosas malas que hacíamos, actos malos, y yo decía, ¿pero realmente somos así de malos? ¿Tenemos maldad intrínseca? ¿O siempre hay un porqué? ¿Siempre hay un acervo cultural, la fe, siempre hay alguien que nos insta? Y ese fue el punto de partida del primer Actos Macabros, irme por los 5 continentes e ir recopilando historias durante todos los años. Me acuerdo que empecé en la prehistoria hasta el 2022, en aquella época, en todas las culturas, todas las épocas, todo lo que fui considerando crucial, y ese viaje, esa travesía era para desentrañar la mente humana y el comportamiento humano, por qué éramos capaces de hacer esos actos macabros. Ese fue el punto de partida.
Ajá. Oye, ¿y cuál es el, ya que lo has dicho tú mismo, cuál es el acto macabro más antiguo que por lo menos tú hayas podido documentar o que te haya llamado la atención? De esto que, como también hablas de temas de la prehistoria y demás, se dice que cuando éramos menos civilizados, entre comillas, menos avanzados, cuando vivíamos en tribus y de forma, en fin, casi éramos un animalito más, como que éramos más pacifistas, entre comillas, bueno, más pacifistas, que nos respetábamos más entre nosotros y demás. Eso se demostraría que no, ¿no?
No, está demostrado que no, porque desde el nacimiento de la humanidad, del Homo sapiens, tal y como lo conocemos, cuando dejamos atrás a nuestros primos, cuando empezamos a juntarnos en comunidades gregarias, pues ahí nació, ya no me atrevo a decir la maldad, pero ahí nació la moralidad. Cuando ese hombre primitivo tuvo que diversificar, yo voy a cazar, yo voy a fabricar, yo voy a recolectar, yo voy a tal. Siempre estaban los contribuyentes, que eso se puede extrapolar perfectamente a las sociedades que tenemos hoy en día. Estaban los contribuyentes, los que aportaban, y los polizones. Siempre ha habido gente que se ha quedado a la sombra del resto y se ha aprovechado. Polizones hemos tenido y hay a día de hoy en todas las sociedades. ¿Qué pasa? Que esos polizones al principio van alcanzando un alto estatus porque se están aprovechando del resto de la comunidad, pero eso se acaba pronto. El ser humano no es nada tonto y a esos polizones se les acaba el chollo muy rápido y se les acaba desenmascarando muy pronto. A mí lo que más me ha sorprendido o un acto macabro primigenio que me sorprendió es el canibalismo. De hecho, el canibalismo lo hemos tenido hasta el día de hoy y siempre me ha parecido un comportamiento digno de estudio y con un montón de aristas y un montón de problemas a la hora de tratar de defenderlo, ¿no? Porque yo siempre trato de defender a las personas porque han hecho, no defenderlos, o quizá justificarlo sería la palabra, porque han hecho a qué les ha llevado a hacer esto o a hacer lo otro. Pero el tema del canibalismo es muy complicado ponerse de ese lado. Y se han descubierto en yacimientos arqueológicos, pues que ya los primeros seres humanos practicaban el canibalismo. También se ha llevado a estudio que eran zonas en las que no había escasez de comida, en las que no había escasez de recursos, y entonces se llama a pensar al pensamiento mágico. Quizá nos comíamos los unos a los otros post-mortem para, pues, por ese pensamiento mágico, quizá por adquirir la fuerza o la destreza del fallecido, quizá a modo de homenaje. Entonces, eso me parece un acto muy macabro y muy primigenio, comerse a un congénere.
Pues dicen que el primer crimen, o sea, el primer asesinato de la humanidad tendría más de 430.000 años. O sea, para que veamos desde cuánto tiempo atrás llevamos matándonos. Aparte del canibalismo, que también es muy, muy curioso. Puede ser, por una parte, intentando meternos en la mente de aquellas personas. Que sea, como bien dices, un acto ritual, un acto mágico. Al comerte a esa persona, digamos, te comes sus propiedades, o incluso eliminas toda su huella, digamos, del mundo. Es un acto, a lo mejor, de superioridad sobre el otro, igual que lo de cortar cabezas como trofeo. Sí. Y luego también puede ser un tema de alimentación. Por eso en muchas sociedades muy remotas, como por ejemplo en Alaska, cuando había mucha necesidad y no había buena caza y demás, estaba la tentación de comerte al más débil de la tribu o lo que sea, y se inventa la figura del Wendigo, cosa que a ti también te encantará, seguro, la figura del Wendigo, como una criatura mitológica en la que te puedes convertir completamente feroz, desfasada, fuera de sí, y una de las formas de convertirte en Wendigo era comerte a un semejante, practicar el canibalismo. Esto es muy interesante también.
Sí, el origen de los mitos y de las leyendas, ¿no? Claro. Que siempre tienen un porqué, siempre tienen un origen que quizá a veces se nos escapa y otras veces podemos intuir el porqué se creó o se fantaseaba con ciertos arqueotipos.
Hoy has hablado del pensamiento mágico y no puedo dejar de preguntarte por una cosa que me ha dejado enganchado de este nuevo libro, de este Más actos macabros de la historia. Ahora hablamos bien de todo lo que conlleva este libro, porque es un libro solidario con un montón de autores que ahora enseguida nos vas a contar algunos nombres. Pero antes que nada, ¿qué tiene que ver? ¿Solo tú puedes relacionar esto? No, yo entiendo cuando lo cuentas y creo, y vamos a poder debatir un poquito más. Estamos ahora en la Eurocopa, fíjate dónde me voy, me voy al fútbol, claro, porque a mí me gusta mucho ver partidos, sobre todo si los partidos, pues bueno, pues son emocionantes y demás, casi de cualquier deporte, pero bueno, de fútbol estamos hablando ahora, está congregando a millones de espectadores esta Eurocopa. Pero tú lo relacionas eso con el pensamiento mágico y con, en fin, con la vibración casi que puede generar ver un partido de fútbol en vivo y en directo, ¿no? Digamos, al menos por lo menos en la tele, pero que esté ocurriendo simultáneamente al momento en que lo estás viendo. ¿Qué tiene esto de mágico, vamos a decirlo?
La gente que esté oyendo esto y que esté viendo esto acaba de flashear, acaba de decir, ¿qué me estás contando? Los que no hayan leído el libro dirán, ¿pero de qué habláis? Sí, en una de las presentaciones, antes de cada bloque, hablo del pensamiento mágico y, como bien dices, relaciono un tema que ahora comentaré del fútbol Y esa relación me viene porque es uno de los elementos que me he atribuido a mí mismo, porque yo me considero una persona, o me consideraba una persona sin pensamiento mágico, una persona muy escéptica, una persona muy racional, que no cree en la magia, que no cree en tal, pero me he dado cuenta a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y a lo largo de ir descubriendo estas cositas, que todos, yo incluido, tenemos un pensamiento mágico, aunque no, algunos más desarrollado, otros menos, y aunque no queramos verlo, pero todos lo tenemos. He puesto el ejemplo que a mí me pasaba, por ejemplo, de ver un partido de fútbol, gritarle a la televisión, como si nuestro ímpetu, nuestros gritos fueran a modificar el resultado de pasa y dale, corre. Que sí, hay gente que puede decir que es por desfogue y demás, pero claro, también me ha pasado ver un partido en diferido de estos que jugaban a lo mejor en Estados Unidos de madrugada, y a lo mejor yo ya sé que ese partido ha quedado 0-0 o ha quedado 1-1, y cuando ves ese partido no le gritas a la tele, no gritas pasa, no haces nada, porque tú ya sabes que eso, el partido ha quedado 0-0, sabes que no va a haber goles, uh-huh. Y no le gritas a la tele. Entonces quizá yo relaciono ese pequeño clip de gritarle a la televisión como si tú fueras a influir de alguna manera, o rezar, gente que reza mucho, que sí, venga, sí, por favor, cuando hay tandas de penaltis o demás, gente que hace muchos rituales, es antigua, gente que no quiere mirar, gente, no tocar la copa, pero luego hay un montón de detalles. Yo en el libro pongo este porque es un ejemplo, pero por ejemplo a la hora de comprar lotería a todos nos ha pasado de decir, mira qué número más bonito, vamos a comprarle. ¿Cómo que bonito? O vamos a comprar en este pueblo que ha habido una catástrofe, y donde hay catástrofes luego tocan. ¿Qué pasa? Tenemos ahí a las musas, ¿no? Que están vigilándonos y va. Entonces, yo creo que todos tenemos un pensamiento mágico, y lo que propongo en el libro es saber reconocerlo para estar atentos, porque el pensamiento mágico nos viene bien a nosotros y nos viene bien saber que el resto lo tenemos, por un ejemplo que pongo que ocurrió en el terremoto de Turquía, para saber anticiparnos, porque me pareció una historia cojonuda como demostración de que ahí está el pensamiento mágico y que la gente supo acelerarse y no hubo una catástrofe gracias a anticiparse a ese pensamiento mágico.
Bueno, ahora te voy a pedir que lo comentes un poquito, lo de Turquía y la niña milagro esta, que es interesantísimo.
Claro, ahora ya parece que está un poco desfasado, pero bueno, cuando lo escribí fue el año pasado por ahí.
Claro.
Y fue cuando hubo el gran terremoto de Turquía, hubo un montón de muertos y demás, y recuerdo que en todos los telenoticias salió la niña milagro, toda su familia había muerto, y es que había imágenes, porque hoy en día encima, como nos muestran todo, había imágenes de la niña sacándola entre los escombros, mira, y todo el mundo, la niña milagro, que ha sobrevivido, es un milagro. Y yo me acuerdo hablando con un vecino, y me dijo mi vecino, esa niña ya tiene la vida resuelta. Y yo, sin saber a lo que se refería, dije sí, porque en cuanto catalogas a una niña como la niña milagro, tiene la vida resuelta. Bien sea porque la van a adoptar para bien, van a pagar...
Sí, porque la van a cuidar más, lo que sea.
La van a cuidar más, se van a pegar hostias las familias pudientes por adoptarla y demás. Lo que yo no me esperaba es que a los 2 días o 3 días salió en las noticias que en el hospital de, imagínate, en Turquía, todo lleno, todavía zona de catástrofe, zona devastada.
Sí, sí.
En el hospital, en 2 días, 48 horas, habría sufrido, no recuerdo bien, pero creo que eran 4, 5 o 6 intentos de secuestro. Y por suerte, como la gente es consciente de que tenemos pensamiento mágico y de que somos así de ruines, doblaron la vigilancia y no pudieron secuestrar a la niña porque estaba muy vigilada, porque ellos mismos sabían que esa niña era carne de cañón. Entonces, me gustó saber que el pensamiento mágico ha servido para anticiparse, pero también me decepcionó el ser humano de decir, ¿vas a secuestrar a una niña que acaba de perderlo todo? ¿Para qué? Quizás sea para un fin noble, para tú adoptarla, para tenerla entre en volandas, pero quizás sea para un mercado negro,
más bien eso.
Estaría muy cotizada. Entonces, es un poco esa dualidad y me pareció muy interesante plasmarla en el libro.
Es que es muy bueno porque lo que comentas es un acierto total. Este tema, que hablar de lo mágico, no es en sí ni bueno ni malo. Y yo creo, pienso que el ser humano somos animales con un espectro mágico, unos más y otros menos, pero como bien dices tú, pero todos lo tenemos de alguna forma, hasta el que dice, yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. y luego, claro, el problema es cuando lo mágico se enfoca hacia la maldad, que ahora te voy a preguntar, te dejo para que lo pienses, del primer libro, del que escribiste tú por completo, que me hables de algún acto macabro que tenga que ver con lo mágico, con ese pensamiento mágico llevado al extremo malo. Como puede ser, por ejemplo, te pongo yo un ejemplo así, como puede ser una secta. Bueno, pero antes el fútbol, por favor, porque estamos pasados de puntillas y resulta que has dado en el clavo también con esa reflexión. Para mi punto de vista, el fútbol es una máquina de destapar pensamientos mágicos, como bien decías. Personas que se... que, pero vamos, es que hay ejemplos muchísimos. Vamos, yo soy uno de ellos, pero aparte conozco muchos ejemplos. Personas que si están viendo el partido y le marcan un gol a su equipo, lo quitan para, digamos, hacer contragafe y que el equipo pueda remontar. Personas que yo me he encontrado en finales importantes, me he encontrado personas en la calle nerviosísimas, pero sin ver el partido, porque piensan que si se ponen a verlo, van a gafar. Luego, ese ambiente que hay en un estadio, o si estás viendo el partido con amigos o lo que sea, ese ambiente, esos nervios, esa tensión, ese no sé qué, estamos hablando también de un aspecto completamente mágico, visceral, primigenio, animalesco que tenemos los seres humanos. Y esos coros, ese estadio lleno y la gente emocionada. Pero vamos, que lo mismo en un partido como en un concierto. Por eso no tiene la misma gracia ver un concierto en directo que ver después el DVD. O ver por mucho que lo vas a disfrutar más a nivel visual y a nivel incluso de calidad de música, de calidad de sonido. Pero no tiene nada que ver estar ahí entre la multitud que verlo después. Y eso, ese ejemplo que tú pones en el libro me ha servido. Me consta que hay personas que practican un cierto tipo de magia, que la hacen funcionar con la energía que se genera en los estadios, por ejemplo. Y estrellas del rock que también la utilizan.
Hay un vídeo, ahora que hablabas de eso del fútbol, un vídeo que se hizo muy famoso en TikTok y por redes, de un hombre que cuando el Madrid fue a pasar a la final de la Champions, que le interceptó un reportero en la calle.
Sí. Que le dijo, en el chiringuito. Sí,
que dijo, nada, como en el partido anterior me salí en el minuto 70 o por ahí y el Madrid marcó, pues en este partido me... y estaba llamando por el móvil a mi mujer.
Sí,
pues
sí.
En este partido, o sea, pagó otra entrada.
El ritual.
Salió en el minuto 70, se fue, habiendo pagado la entrada, se fue y llamó a su mujer.
Sí,
¿qué pasó?
Sí, sí.
Que el Madrid volvió a meter.
Sí, sí. Y además se le ve al hombre emocionadísimo. ¡Gol, gol, gol!
Con Florentino, llévame a la final que prometo irme en el 70 también.
El hombre talismán, que se paga la entrada. Pero como ve que la cosa no va bien, se sale del estadio. Llama a la mujer. Hace el mismo ritual. Yo creo que no hablarían de nada, pero solamente estarían ahí hablando porque así la otra vez le funcionó. O sea, año 2024.
Pero es
y
que
somos personas
mágicas. Para ese hombre no hay nadie que le baje de la burra. Que él
sí.
ha sido partícipe.
Ha
activado algo por su sí, ritual. A ese
buenísimo.
Hombre nadie le va a decir que no.
Buenísimo. Vale, Johnny, pues eso, lo que decíamos antes. La magia, aquí en todo esto, estamos hablando de un apartado muy positivo. Hablamos de supersticiones y creencias. Yo creo que no hay que desterrarlas, siempre y cuando sean canalizadas pues, de una forma positiva. Ahora bien, el problema viene en cuando en África se quema a personas en la época actual por brujería. Ya no estamos hablando ya terrible la Inquisición, sí, terrible pues el siglo XVII, pero que en el siglo XXI haya zonas en el mundo donde haya personas perseguidas por ser albinos, por ejemplo, o por lo que sea, temas mágicos también y de creencia, eso es lo malo, ¿no? ¿Qué ejemplo te viene a la mente si te pregunto por estos actos macabros relacionados con la magia?
Pues mira, justo cuando lo has dicho antes, la verdad es que me has pillado un poco en bragas, porque como hace tanto del libro, pero cuando me lo has dicho antes, lo primero que se me ha venido a la mente ha sido la matanza de albinos, porque es algo que se lleva haciendo desde hace años, pero es que en el 2000, cuando escribí el libro, en el 2022-23, se estaba haciendo y hubo una gran matanza de albinos, sobre todo en determinadas épocas del año, cuando los bokor, ¿no? Cuando los chamanes, no sé si llamarlos chamanes porque son más otro estilo, pero bueno, los brujos, que además son líderes de la tribu y que además su palabra es ley, lo que digan ellos se va a cumplir, pues cuando ellos siguen dictando que matar albinos es para extraer de ellos ciertas o sustancias o ciertos ámbitos para luego venderlos o para hacer rituales, es algo que te da mucho que pensar porque dices, ¿realmente tenemos tanta falta de información? ¿Realmente creemos lo que nos queremos creer? ¿Estamos influenciados? Porque aunque nosotros aquí, desde nuestra comodidad, digamos, es que esos están locos, haciendo caso a lo que dice un brujo o un mago. Ya, y nosotros no hacemos caso a gente a la que admiramos o a la que nos dicen, o a altas esferas en que nos dicen que tenemos que hacer caso, estén equivocados o no, porque muchas veces parece que nosotros tenemos fe ciega, y ya, bueno, hablo de política, pero también en otros ámbitos, pero es que parece que cuando estamos cegados por una figura, todo lo que hace está bien, todo lo que dice hay que seguirlo a pies juntillas, sienta cátedra. Entonces, cuando esa persona, el mensaje de esa persona a la que tanta gente sigue, está distorsionado o está equivocado, ¿qué pasa? Porque claro, en África están diciendo que hay que matar albinos, pero aquí en Europa, pues quizá nos estén diciendo otro tipo de barbaridades y muchos las siguen a pies juntillas. Eso no deja de ser también un acto macabro que me ha venido a la cabeza en relación al pensamiento mágico. Pues eso, los albinos, todo lo que tienen que sufrir, y no solamente porque les maten o los torturen, sino como son minoría en un país de color, pues un claro, albino no, allí no tienen derechos, no tienen acceso a cremas solares, a sombreros, a un cierto de útiles que necesitan para su día a día, no tienen derecho por ser una minoría. Entonces, es una clase tan relegada, tan denostada, que siento mucha empatía por ellos.
Bueno, como decía el gran Miguel Blanco, te has quedado a gusto. Hablando en este libro y en este segundo, nos hemos quedado todos a gusto hablando sobre la maldad humana. Yo creo que es necesario, aunque duela, porque, en fin, no podemos vivir tampoco en un mundo en el que las cosas sean edulcoradas y en las que las cosas sean enmascaradas, que tú en el libro hablas además de las máscaras, algo que sé que te gusta mucho, todo el tema de las máscaras en el sentido literal de los disfraces de Halloween, por ejemplo, y en el sentido de las máscaras que cada persona se va poniendo en el día a día. Y no, o sea, se tiene que saber que pasan estas cosas, que han pasado, pero vamos, lo más curioso es eso, que es que siguen pasando y que seguirán pasando. Luego te preguntaré para las conclusiones un poco tus opiniones sobre la maldad, pero antes te quiero pedir ya que entremos en materia del libro que nos ocupa, primero porque la primera pregunta es, y sé que ha sido muy difícil, ¿cómo demonios te las has apañado para juntar aquí esos nombres que prácticamente no falta nadie de además de divulgadores, escritores, investigadores de nuestra generación, porque tú y yo somos de la misma quinta, y de otras anteriores? O sea, no solamente es algo generacional, sino que atraviesa diferentes edades y diferentes conocimientos, por otra parte, porque también la edad te aporta otra visión del mundo.
Yo qué sé, yo...
ya está, déjalo ahí. Yo qué sé.
ha salido. Yo desde un primer momento tenía esta idea. Cuando escribí el anterior libro ya me iba rondando por la cabeza, lo tenía pensando y demás. Y un día me lancé, hice llamadas, consulté con gente que había hecho cosas similares, porque yo estaba perdido. Casi todos me dijeron, no te metas ahí, que son rollos, que son problemas para ti, no sé qué. Pero bueno, tenacidad.
Buen consejo, ¿eh?
Sí, sinceramente. Poca gente me dijo, venga, adelante. Pero bueno, yo tenacidad ante todo y empecé poco a poco. Pues es que he juntado a la gente a la que yo admiro, a la gente a la que yo escucho, veo, leo en mi día a día, en podcasts, en vídeos y demás, y he ido poco a poco. Oye, tengo este proyecto, ¿te apetece embarcarte? Me fueron diciendo que sí. Hay mucha gente que me ha dicho que no, ¿eh? Somos 36, pero tengo una lista de cadáveres que no han querido que no han querido participar, y no echándoles en cara nada, sino porque hay muchos no les cuadraba por fechas, hay otros que estaban muy ocupados, hay otros que por contratos, cada uno por su, a algunos no les apetecía, pues vale, es
vale, completamente sí, ilícito. Entonces, pero igualmente
a medida, yo creo que también ha sido un poco a lo mejor efecto dominó, ¿no? Cuando iba diciendo, se lo decía a dos o tres personas, me decían que sí, pues a la cuarta decía, oye, que ya tengo a este y a este. Y me decía,
ah,
que
esa
sí.
Es buena, esa es buena.
A otro decía, oye, que ya tengo a este, este, este. Y cuando
yo
ya
creo
me
que cuando uno... decías que tengo a Jesús Callejo y a Santi Camacho, ¿vas a decir tú que no?
No, no vas a ser el que te quedes fuera, ¿verdad?
Esa es buena, esa presión es buenísima. La presión del grupo, que en el ser humano también funciona muy bien. Pues es un pequeño acto macabro.
Manipular las mentes.
No, bueno.
La verdad que yo más o menos me hice mi escaleta, tenía mi lista y yo sabía a la gente a la que, con la que yo quería contar, porque es que para mí este libro es un sueño, es una fantasía. La gente a la que yo quiero y a la gente a la que yo admiro, tenerles a todos en un mismo libro. O sea, yo me pongo como lector y diría, joder, es que está la flor y nata del misterio en un solo volumen. O sea...
Sí, o sea, como siempre, a ver, lógicamente, sí. Siempre van a faltar nombres en una recopilación porque es imposible tener absolutamente a todos, pero que hay personas que a todo el mundo le van a sonar y por otra parte hay otras que a lo mejor a cada uno le resultan desconocidas, pero que cuando se metan en el relato que han hecho, que por cierto no es un libro de relatos, que lo he dicho así, no son relatos de ficción, sino son todo historias reales contadas por aquella persona. Historias que a cada uno le han tocado de una manera o de otra. Dime nombres, venga, dime 5 o 6 nombres.
Pues tenemos a Carballal, tenemos a Cuevas, Jesús Callejo, Javier Arries, Juan Antonio Sanz, tenemos a un tal Álvaro Martín.
Bueno, de milagro bueno, también.
Bueno, luego hablaremos. Que si este libro está aquí hoy en día, gracias a alguien que yo me sé. No lo sé, Juan Gómez, Óscar Fábrega, Santi Camacho, Alberto Cerezuela. Es que tenemos, y así, pues fíjate.
Sí, no, ya está, ya
no
has dicho.
A nadie, pero,
no,
Sánchez Oro, y luego, y tengo a gente que no es conocida, pero son apuestas mías personales, porque aunque no tengan nombre ni tengan tal, pero yo quería que estuvieran ahí porque creo que su trabajo bien lo vale. Y en el apartado de psicólogos tengo ahí a un par de nombres que. Y la gente me ha dicho que el apartado de psicología es de los que más le ha molado el libro. Así que bueno. creo que guay.
Buenísimo. Félix Ruiz, en fin, nombrazos. Gente que yo también quiero mucho y admiro. Casi todos nos conocemos entre nosotros. Y yo sé que... Además, este libro, que como son cada relato, pues no es muy largo. Es muy de para el veranito. Creo yo que es muy para llevártelo por ahí, de repente te lees uno, luego lo dejas y te lees otro. Creo que es muy para estas épocas del año y espero que funcione muy bien, porque hay otra cosa de comentar, y es que la recaudación de este libro, o sea, los beneficios del libro, van a ir a una causa solidaria. Cuéntanos.
Sí, yo tenía claro desde... Eso sí que lo tenía claro desde un primer momento, que si era un libro coral... Yo había barajado al principio 40 invitados, pero luego, bueno, por páginas y demás, pues 36. Pero yo sabía que si le pedía a 36 personas que escribieran para mí, no iba a tener beneficios. O sea, yo sabía que todo iba a ser para actos solidarios. Hablé con Óscar Fábrega, de Guante Blanco, y me dieron luz verde. Me dijo que tanto él como Cerezuela hacían el 100%, y esto hay que recalcarlo porque es algo... novedoso, pero es así, el 100% de los beneficios, aquí no gana dinero nadie, el 100% va para la Asociación del Gato de Cinco Patas, uh-huh. Que bueno, están en Rivas, me reuní con ellos, vi cómo trabajaban, vi lo que hacían, vi cómo eran. Es una asociación no familiar, pero pequeñita, es una asociación que se encarga de las personas con discapacidad y se centran mucho en ellos, no, uh-huh. No son cuidadores, no les tratan como a niños que hay que cuidarles, son trabajadores que están con ellos, les permiten su autonomía, y me pareció muy, muy guay, además les va a venir muy bien los fondos. Y me pareció muy guay destinar para ellos los fondos. Así que el 100%, la gente que compre el libro, que sepa que el 100% de lo que pague va a ir para la causa.
Asociación El Gato de Cinco Patas, por si quieren buscarlo en internet y demás. Y se puede hacer la gente con ello, pues nada, tecleando en Google más actos macabros de la historia. Ya van a encontrar forma de conseguirlo. Incluso no sé si llegará también por distribución a alguna librería, imagino que sí, pero por lo menos online sí que se puede conseguir fácilmente y te lo llevan a casa. La editorial lo sirve estupendamente bien. Conocemos a Alberto, conocemos a Óscar Fábrega y a Guante Blanco.
De momento, en plan Amazon y tal, no está, pero por lo que te digo, porque como va el 100% claro. para ellos, de momento se puede conseguir a través de la editorial, de la página claro. de la editorial, o a través de mí, porque me han cedido 100 ejemplares, de los cuales ya me quedan todavía, pero se van gastando. Vale. Así que son las dos formas de momento de conseguirlo, para que no haya intermediarios, para que o ellos o yo somos los que vamos a venderlos.
O sea, que a través de Editorial Guante Blanco, o si es contigo, ¿cómo te lo pueden pedir?
Nada, que me escriban, Twitter, cualquier red social o Facebook.
Pondremos en la descripción tu contacto, no te preocupes.
O bueno, yo qué sé, por ejemplo, si a ti te quieren escribir, Álvaro, pues yo hablo.
Sí, claro, si alguien que me sigue, que quiere tener absolutamente todos mis libros, incluso en los que participo con un relato, que este vale más la pena que casi ningún otro por el tema solidario, pues que me escriba y yo le paso tu contacto y se lo manda y se lo dedicas tú, por lo menos. Ya he dicho yo que quien consiga las 36 firmas, no sé, hay que darle una visita a la fábrica de chocolate o alguna cosa así.
Hay mucha gente que cuando le mando el libro me dice, oye, se te ha olvidado dedicármelo. Claro, porque yo no lo dedico en la primera página, yo lo dedico en mi artículo. Digo, no, en mi artículo está dedicado, porque hay mucha gente que me ha dicho que quiere ir coleccionando firmas de todos invitados. Eso está guay, llevarte el libro
a
alguna conferencia o algo y que te lo vayan firmando y ir recopilando firmas, a mí me parece chulo. Yo quiero conseguir las 35, vamos.
Qué bueno. Por cierto, luego en el ratito que queda de programa comentaré algo sobre mi parte concreta y así la gente ya va haciéndose un poco la idea de cómo son los artículos y demás. Yo participo con El lado oscuro de Humo, que tiene muchas, el tema, el caso no ufológico, quizá más famoso de Madrid, las tertulias que había con esos supuestos extraterrestres que escribían a máquina una serie de cartas y demás, pero que tiene muchas ramificaciones que tienen que ver con casos muy, muy complicados. Ha sido complicado escribir sobre el tema. ¿Cuál es el tema tuyo personal que más te ha costado escribir, que no sé, incluso tuvieras momentos de decir, pues paro, lo dejo, no sé si sacar esto, quizás sea demasiado delicado, te ha dado pesadillas, yo qué sé?
Sí, mi propio artículo, de hecho yo iba a escribir sobre otra cosa, yo ya tenía planteado un medio guión sobre lo que quería escribir y justo me tocó el año pasado, va a ser un año, me tocó la dana, me tocó a mi entorno, a mi bloque, a mi comunidad, nos cayó la tragedia, sí. Entonces me apetecía, no explayarme, sino soltar todo lo que llevaba dentro, porque en esos meses que han durado hasta casi ahora, de hecho ahora estamos más o menos en la normalidad, ya ha pasado un año, porque fue zona catastrófica, eso quedó devastado. Y me vi las dos caras del ser humano, vi tanto la bondad, vi tanto la solidaridad, vi la gente que nos ayudaba, vi la gente que se volcó con nosotros, pero también vi a los ruines, a los rufianes, a los ladrones, a los estafadores, aprovechándose de gente que acababa de perderlo todo, coches, casas, no teníamos luz, no teníamos agua potable, la comida, la mierda, claro, no hay neveras, gente que acababa de perderlo todo, venían ahí como buitres para intentar robarnos, para intentar estafarnos. Entonces, durante esas semanas y demás, fueron duras, fueron de controversia, vivíamos en una montaña rusa, un día estabas muy bien, otro día venga que puedes con todo, otro día estabas abajo en la mierda, y me apetecía escribir sobre eso. Muchas veces tengo pesadillas, porque para mí ha sido la situación más traumática de mi vida. Y no sé, quería como exorcizarlo, quería como soltarlo para, no sé, para en primera persona, como yo lo he vivido, las dos caras del ser humano, también decir que no todos somos malos, que había mucha gente que nos ayudó y fue muy solidaria. Pero tener cuidado, porque igual que lo que pasó en el terremoto de Turquía, siempre están ahí los malos al acecho, así que hay que estar un poquito en guardia. Yo creo que, claro, ese ha sido mi piedra de toque, lo que menos me gustó escribir, pero a ver, quería hacerlo.
Como comentas en el texto aparte que pones en el libro para separar bloques y eso, tú pones tus reflexiones, y hay una que también me ha gustado mucho, de irse a vivir al pueblo. Y tú eres mostoleño, pero ya no estás en Mosto desde hace mucho tiempo. Y le comentas a personas que son urbanitas que los beneficios y las ventajas de vivir en un pueblo y te dicen, quita, quita, yo quiero atascos, quiero metro, quiero sudar, quiero ir de tiendas y quiero asfalto. Y todo, como bien decías, todo depende de cada persona, ¿no? De cómo lo veas. Y aquí es igual. El que más te ha costado escribir, y mira que has escrito cosas tremendas, de muertes terribles, pero el que más te ha costado escribir es el que te ha tocado a ti de cerca, efectivamente, porque
claro,
al final
no deja de ser egoísmo, pero claro, pero es que
no, pero es que tú lo has vivido, claro.
Claro, claro. Lo demás lo he investigado, lo he leído, lo he tal.
Pero no te toca, claro.
Claro, eso es.
Es que es así. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal en el pueblo?
Nada, lo de mi zona de confort, eso es un llamamiento a que tenemos que escuchar un poquito a los demás y no ser tan egocéntricos, porque yo siempre era de esas personas que me he ido a un pueblo y desde que me he ido a un pueblo, pues a todo el mundo le ensalzo.
Le vendes el pueblo, ¿no?
No hay ruidos, se puede aparcar.
Pues que tienes toda la razón del mundo.
Claro, pero yo tengo algunos amigos que se han mudado y cada vez a sitios más céntricos, más céntricos, más céntricos. Y yo emperrado en mí mismo diciendo, ¿pero por qué? Pero que eso es mal, que eso no lo entendéis. Y al final han sido ellos los que me han dicho, o he entendido yo de ellos, que ellos necesitan la gente, los atascos, sentirse arropados.
El ruido, etcétera.
El ruido, el bullicio. Entonces es una manera de extrapolar de que lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, mi zona de confort, no tiene por qué ser tu zona de confort. O sea, lo que a mí me parece que es lo mejor, no tiene por qué ser lo mejor para otra persona. Es una manera de hablar sobre la empatía con la gente y no ser tampoco tan... Me parece que somos muy también, ya en geopolítica, somos muy eurocentristas. Aquí en Europa somos los mejores, sí. Somos los que partimos el bacalao, los asiáticos no valen para nada, no sé qué.
Pues entonces, no te quiero contar en Estados Unidos.
ya. Pues es una manera de ponerse en el lugar del otro, que a lo que a ti te parece lo mejor, quizá para otra persona... No vendrían a un pueblo ni por todo el oro del mundo, se agobiarían muchísimo.
Yo te confesaré que estoy en esa fase de irme no cada vez más adentro de Madrid, sino cada vez más afuera, hasta que acabe pues ya fuera de Madrid, ya no esté en Madrid. Como es tu caso, que estás al ladito de Madrid, pero no estás en Madrid. En Casarrubios, ¿hay alguna historia, aparte de la que has comentado, claro, hay algún acto macabro histórico? Porque es un pueblo que tiene mucha historia, en verdad. ¿Hay alguna cosa que te hayas podido documentar? Que perfectamente podría estar o en este o en el anterior sí. Ensayo. De hecho, me consta que sí, por eso te pregunto.
Casarrubios del Monte, capital de España durante 21 días, además.
Hombre, por favor.
Me dijo, no recuerdo quién me dijo una vez, me dijo, joder, tío, tienes un pueblo pequeño pero con mucho rock and roll. Porque sí, porque hay multitud de historias. Y sí, estuve colaborando con Fausto, que si desde aquí lo escuchamos un saludo, que es el cronista oficial de la villa, y estuvimos mirando actos luctuosos que se dieron desde los orígenes en Casarrubios del Monte. Los recojo en el primer ensayo, sí. En Actos Macabros de la Historia, pues un crimen en un cruce de caminos, la matanza de un calcetero, la disputa de dos alcaldes por saber dónde estaba el cuerpo, un cuerpo tirado en mitad de un camino. No, esto pertenece a tu condado, esto te lo llevas tú. La gente que empezaba a pelearse por un cuerpo. Hay algunas historias que a día de hoy nos reímos, pero que antiguamente pudieron suponer revueltas. Y luego, al final del todo, también recopilo un acto que siempre, y seguimos haciéndolo a día de hoy, y siempre me ha parecido de lo peor, que es que en unas obras de reconstrucción había una iglesia que cayó derruida por un rayo, además. Uh-huh. Fíjate, tenemos un montón de historias muy, muy chulas.
Parece una profecía o algo.
Efectivamente, y no una vez, sino por segunda vez cayó otro rayo además, y solamente quedó una torre, la iglesia quedó completamente fulminada. Y bueno, hace un 20 años o por ahí, se empezaron a hacer unas obras y picando se encontraron ahí una cripta, unas lápidas y unos huesos que databan de antiguamente, de cuando estaba la iglesia, el siglo XV, no me quiero equivocar, pero siglo XV, siglo XVI. Uh-huh. Y como en tantas y tantas otras obras hemos visto que se hacen, los operarios junto con los mandamases decidieron cementar todo, callarse la boca y seguir para adelante con las obras y levantar el edificio nuevo. Entonces eso me parece también algo macabro, porque eso no deja de ser cultura y deja de ser patrimonio. Si tú has picado y has visto unos huesos antiguos, unas lápidas en una cripta, no lo tapes. Eso es bien para el pueblo y bien para todo. Así que también lo recojo al final del libro, pongo dónde está y demás, y el edificio que se levantó sobre el que descansan unos huesos de tan antiguo.
Pues Johnny, si eso es acto macabro, que ahora que lo has contado, te estoy de acuerdo contigo, te emplazo a que hablemos un día de monstruosidades que han ocurrido en Madrid en ese sentido, donde antes había barra libre para tapar cualquier resto arqueológico que te encontraras y había un silencio acordado entre los albañiles para que si te encuentras algo ni se te ocurra decir nada porque nos paran las obras y aquí hay que currar y hay que terminar y hay que empezar la siguiente y había prisas y demás, o sea, tremendo.
En el metro de, sí. de Gran Vía o de Callao creo que fue.
En sí, Tirso sí. de Molina, en Tirso de Molina, sí, sí.
No, pero el que está justo en Gran Vía con Montera, que han hecho...
Ah, bueno, sí.
Creo
sí,
que Gran Vía, ahí sí que creo que la pararon la obra durante un montón de tiempo y sí, sí que han sí, hecho sí, una, sí, unas urnas.
Sí, 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 sí.
Ahí lo han hecho bien, han encontrado vasijas y demás y las han expuesto, han tardado más, han cambiado las obras, pero bueno, todo el mundo que baje ya al metro puede
eso
observar.
Eso es, han puesto un pequeño museo.
Eso es.
Yo y todos los que pasamos por esa zona con frecuencia estábamos un poquito hasta las narices de verlo todo completamente vallado, todo sí. Impracticable, esa zona que se llamó antaño la Red de San Luis, el metro Gran Vía, verlo siempre ahí. Y claro, no sabíamos qué estaba pasando, pero es que de por debajo estaba ocurriendo eso, que los arqueólogos han encontrado azulejos, han encontrado monedas, han encontrado una serie de testimonios antiguos que bien vale la pena hacer un pequeño museo que hoy encontramos efectivamente en la parada. Creí que ibas a decir Tirso de Molina, donde hay infinitud de restos humanos que se encontraron y se colocaron detrás de un andén, como ejemplo de lo que no hay que hacer.
Ahí eso mal.
Mal, eso es mal. Bueno, Johnny, estamos llegando ya al final. Más actos macabros de la historia. Una antología de relatos completamente reales, contados por investigadores, por escritores, por figuras, hombres y mujeres. Unos más conocidos, como puede ser Jesús Callejo, que es un auténtico emblema. O puede ser, pues sí, pues Javier Arries, que a mí me encanta, yo le tengo mucho cariño. Y otros más jovencitos y prometedores, como Johnny y yo, y personas de todo tipo que además con diferentes formas de pensar, unos más creyentes, por así decirlo, otros más escépticos, unos sí. más cientificistas, otros tienen un pensamiento mágico más amplio, como hablábamos antes. O sea, quiero decir, todo el mundo del misterio está metido aquí también, en su mejor expresión, yo creo. O sea, no está metido ese mundo del misterio, pues eso, que engaña a propósito, que juega con las emociones de las personas, etcétera. Así que yo creo que es un ensayo muy riguroso, cada uno aporta sus fuentes, sus notas al pie, etcétera. Está muy bien documentado también. Yo veo en la portada algo que me encanta, veo muchas cositas que harían alusión a diferentes relatos y a la vez, en general, a la esencia del libro. Veo una sombra con sombrero que podría ser el típico investigador, o podría ser también el típico detective, o podría ser el hombre del sombrero, esa sombra que dicen que aparece de vez en cuando. Veo el crucifijo, una vela, unos elementos hechos para hacer rituales mágicos, una calavera, y me dejo para el final. Dime, dime.
El símbolo de humo.
Efectivamente. Y la mano cortada.
Y la mano cortada.
Y la mano cortada, que puede hacer referencia a mil y una cosas, pero en mi ensayo, en mi pequeño ensayo, que ahora hablaré un poquito de él para todos los oyentes, hablo de otro caso macabro totalmente que ocurrió en Madrid y tiene vinculaciones con humo, que es el caso de la mano cortada.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues nada, solo eso. Pero decir que se haga todo el mundo con él, que es para una buena causa. Solo alguien de buen rollito como eres tú y que tiene muy buenas relaciones con mucha gente del misterio podría haber hecho esta antología. No la podría haber hecho cualquiera, no la podría haber coordinado cualquiera. Hay que tener esa nobleza que tienes tú y decirte nada, que no sé si encontraremos algún día, Johnny, el origen de la maldad, que sí que existe y que sí que está ahí. Yo no sé al final tú qué has pensado, después de dos libros, y no sé si vendrá un tercer, Actos Macabros, pero después de escribir tanto sobre estos temas, yo sé que al final tienes esperanza, que el ser humano, en fin, tiene también su lado positivo, pero no sé qué piensas sobre la maldad humana después de todo esto, al final.
Yo he decidido darle un voto de confianza al ser humano, he decidido meterme de lleno en este camino, ya no solamente de la maldad, sino de la moralidad. Ver antecedentes, ver detonantes, no sé, hay un montón de vertientes, ahora estoy metido en un montón de vertientes más técnicas, más no solamente filosóficas, sino más, no sé cómo decirlo,
antropológicas a lo mejor, ¿no? De ver de dónde viene
No, más químicas. Más químicas.
Más de químicas.
Factores que nos pueden. La misma persona con la misma educación, con las mismas creencias, no va a tomar la misma decisión dos veces seguidas según el estado de ánimo en el que se encuentre. Yo hoy puedo tomar una decisión, pero quizá ese mismo yo, si me encuentro en otro estado de ánimo, voy a tomar otra decisión y quizá sea equivocada. Entonces, estoy en otra vertiente, me gustaría investigar, me gustaría profundizar mucho más sobre el ser humano, pero siempre con la premisa de momento de darnos un voto de confianza, de ver que podemos ser capaces de lo malo, pero también de lo bueno. Y de hecho, este libro para mí tiene todo el sentido del mundo, que aunque hablemos de cosas malas y cosas chungas, usarlo pues para hacer un poquito el bien. Para mí creo que tiene todo el sentido poner ese pequeño granito de arena, que quizás no sirva para nada, pero yo pongo ese granito de arena, y si cada uno pusiéramos un poquito, quién sabe.
Pues que simplemente que un libro que en algunos pasajes puede ser difícil de leer, en el sentido de que a poquita empatía que tengas vas a decir qué terrible, pero también es súper interesante porque está muy bien contado, cada uno con su estilo, pero que un libro titulado Más actos macabros en la historia tenga un fin solidario es la viva representación de que al final lo que tú dices puede ser cierto, que podamos tener también un reverso positivo muy bueno. Yo no sé si al final somos malos o buenos por naturaleza, o nos vamos haciendo de un lado o de otro. Puede ser algo químico o incluso de la estructura cerebral, o algo hasta neurológico. Vamos a verlo en un futuro y seguiremos estudiando esto, porque al fin y al cabo es estudiarnos a nosotros mismos, al ser humano como especie. Por tanto, Johnny, espero, como tú decías, que no sea la primera y última, sino que sea la primera de unas cuantas veces que nos visites.
Nada, joder, pues muchas gracias por darme voz y por charlar un ratito, que nada, me lo pasa muy bien y me ha gustado.
Pues me alegro mucho. Pues nada, ahí lo dejamos. Más actos macabros en la historia. Johnny BL, un abrazo y muchas gracias por pasarte por aquí.
Gracias.
Ay, 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 ¿qué guardará Johnny en esas neveras que tiene detrás, en esos contenedores de su morgue? En fin, habrá que preguntarse el otro día. Mi relato, El lado oscuro de Humo, en este libro Más actos macabros de la historia. Empieza así. Érase una vez un grupo de expedicionarios extraterrestres procedentes del lejano planeta Humo, en la estrella Wolf 424. Los exploradores intergalácticos se fijaron en este pálido punto azul, donde se establecieron de forma temporal para estudiarnos y entablar conversaciones con el ser humano. Para ello, eran los años 60, utilizaron cartas mecanografiadas y curiosas llamadas telefónicas. Uno de los grupos de contacto, que leía y debatía sobre las misivas humitas, se encontraba en el sótano del madrileño Café León, donde en la España franquista tenían lugar tertulias entre el cotilleo, lo intelectual y lo clandestino. Aquel grupúsculo se hizo llamar La Ballena Alegre. Pero los visitantes alienígenas fueron más allá del mero contacto y comunicaron, en 1966, que sus naves se dejarían ver. Y no solo llegaron a ser vistas, sino también fotografiadas. Pasó un tiempo y los extraterrestres iban y venían, estando a veces más activos, mientras que durante temporadas no se sabía nada de ellos. Llegaron a comunicar en varias ocasiones que se marchaban de nuestro planeta, aunque parece que no fue así. Con los avances tecnológicos, prescindieron del papel y del teléfono y pasaron, en épocas recientes, al mailing y a utilizar varias cuentas de Twitter, red que ahora se llama X, ignorando al ser humano, que declaró que todo este asunto había sido una invención suya. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero sabemos que no se ha acabado. En el libro hablo sobre el terrícola que diseñó todo esto, llamado José Luis Jordán Peña. Hablo sobre Manuel Carballal y el ojo crítico, la forma en que se desenmascaró este asunto, y de otras ramas como la de la mano cortada, Margarita Ruiz de Liori, que le cortó la mano a su hija ya fallecida, como una especie de extraña reliquia. Pero también hablo de platillos volantes y sectas paramilitares. Hablo de Eduardo González Arenas, alias Eddie, que creó la secta Edelweiss, una especie de Boy Scouts extraterrestres, donde sabemos, o por lo menos eso es lo que se ha dicho, se aprovechaba supuestamente de algunos menores. Y también del lado actual de la corriente de Humo. Todo ello documentado y con notas al pie de página. En fin, tengo aquí el libro y los demás ensayos, los demás artículos son también una pasada. Amigos, amigas, me despido hasta la semana que viene. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Un abrazo.